En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Cantarella, Managing Director de Leroy Merlin Empresas, y a Mario Vega, cofundador y director de diseño estratégico en Acute Brand Studio, una agencia de branding que ha hecho un trabajo excelente para Leroy Merlin y que ahora nos contarán. Vamos a empezar con Pedro, porque me gustaría que nos contases primero qué motivó la decisión de rediseñar la marca B2B de Leroy Merlin. Pedro.
Bueno, yo creo que es un proyecto totalmente piloto de una compañía que todo el mundo conoce en España como Leroy Merlin, que es líder absoluto en España en el mundo del bricolaje, dirigido muy al particular, a lo que nosotros llamamos al habitante. Y entonces hace 5 años la compañía decidió iniciar un proyecto piloto para que nosotros, que somos comerciantes, realmente nuestro origen ser comerciantes y dedicados realmente a tener al cliente en el centro, fuéramos capaces de trasladar todo nuestro saber hacer al mundo de las empresas. Y ahí surgió realmente la necesidad de rediseñar la marca con un planteamiento, con una marca paraguas tan potente como es Leroy Merlin, pero cómo orientarla a un cliente, a lo que se llama al famoso B2B. Y para ese proyecto fue la razón por la que buscamos una colaboración con Acute, una compañía joven, dinámica, porque nosotros dentro de Leroy Merlin somos startuperos, somos una parte con una filosofía startup, y buscábamos a alguien que compartiera esos valores, compartiera ese espíritu entrepreneur, y fue la razón por la que realmente nos llevó a rediseñar la marca para marca paraguas, con la potencia de Leroy Merlin, y eso cómo se transmite al mundo de las empresas.
Bueno, y ahí evidentemente, Mario, entráis vosotros, pero ¿cómo se inició? ¿Cómo fue ese inicio de colaboración con Leroy Merlin Empresas?
Bueno, el inicio sucedió en un momento en el que hubo un proceso de consultoría de negocio, ¿no? Muy muy interesante, hecho por una Big Four, no sé si puedo decir el
nombre, sí.
Por Deloitte, en el que, bueno, habían detectado esta necesidad de reposicionar la marca, ¿no? De lo que decía Pedro, ¿no? De un entorno muy claramente B2C, en el que es una marca reconocidísima, top of mind dentro del ¿no? líder en el sector bricolaje, en el sector consumo, y ahí pues entra esa necesidad de encontrar la agencia, ¿no? Y como dice Pedro, me imagino que hubo la decisión de elegirnos a nosotros conectaba con esa idea de proyecto de emprendimiento, ¿no? De intraemprendimiento dentro de la compañía.
Como bien ha dicho Mario, al final nosotros somos una compañía multinacional, y como todas las compañías multinacionales tenemos un legacy que nos obliga a hacer un tender, y tuvimos que hacer un tender entre compañías de distinto tamaño. Y realmente nuestra decisión no fue por un tema económico, sino porque era quien se identificaba y comprendió mejor nuestros valores. Ahora que está tan de moda aquello de hubo match, pues sí, no fue una decisión por quién era aquel que era más competitivo económicamente, sino por aquel que se identificó con nuestra cultura, que es muy importante para nosotros, y era capaz de entender esa cultura para trasladarla en este proyecto, porque al final consistía en cómo trasladar los valores de una empresa dirigida fundamentalmente al particular al mundo de las empresas. Y para eso era necesario que nuestro partner en este proyecto entendiera perfectamente cuál era nuestra cultura. Y ese fue el match que fue clave para decidir por esta agencia.
Pero Mario, seguro que digamos enfrentarse o abordar un proyecto, más que enfrentarse, vamos a ser positivos, abordar un proyecto ambicioso con una marca tan reconocida, independientemente de que se quiera reposicionar o que se quiera relanzar, seguro que tuvo desafíos. ¿A qué os enfrentasteis en Acute Brand al abordar este proyecto?
Sobre todo, para nosotros lo más complejo, yo creo que fue entender hasta dónde llegaba la marca Leroy Merlin, ¿no? Y dónde empezaba Leroy Merlin Empresas, ¿no? En ese sentido, hubo un trabajo pues minucioso de entender el toda la parte previa de consultoría de negocio aportada por esta consultora, y a partir de ahí un trabajo, el mayor reto, tal como lo recuerdo yo y como lo vio el equipo, fue como un proyecto de microcirugía, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay cosas, hay conceptos estratégicos de la compañía que no iban a cambiar. Los valores son los valores de Leroy Merlin, ¿no? Quizás algunas cosas, pues más tipo de propósito, enfoque, no tono, ¿no? Y demás, ¿no? Eso fue como lo más clave, ¿no? Que ahora, si queréis, comentamos.
Sí, eso os iba a preguntar a los dos, porque claro, al final los valores y la imagen de marca ya están ahí. Al final, aunque vayáis desde Leroy Merlin Empresas a la parte de profesionales, todos somos consumidores, con lo cual claro, ya os conocemos. Pero ¿qué diferencia esa parte de empresas?
Vale, yo creo que fundamentalmente el reto, como muy bien ha dicho Mario, era brutal, porque nos encontramos con una marca que es conocida por el 98% de los españoles. Es decir, una marca que está muy identificada en el top of mind de cualquier consumidor. Está entre las marcas más consideradas en España. Es decir, para el 84% de los consumidores en España es una de las marcas más consideradas y con mayor reputación. Es decir, teníamos un tremendo bagaje, un tremendo valor que teníamos que ser capaces de convertirlo. Por lo tanto, era, ¿qué es Leroy Merlin? ¿Es alguien afable? ¿Es alguien cercano? ¿Es alguien transparente? ¿Es alguien que te acompaña? Pues todos esos elementos los teníamos que trasladar al mundo de las empresas, que al final tienen las mismas necesidades. Al final, ¿qué es cuando tú vas a un Leroy Merlin? ¿Qué buscas? Yo busco al experto, busco al que sabe lo que necesito para mi hogar. Y además me va a dar la mejor recomendación e incluso, si quiero, se va a ocupar de dejarme el baño, la habitación, el salón, el jardín perfectamente. Pues eso mismo había que compartirlo con la empresa. Dueño de un hotel, dueño de una residencia de estudiantes, fondo de inversión. Acudes a nosotros porque nosotros somos los expertos, nosotros somos los que te vamos a dar la mejor solución, porque tu trabajo es gestionar tu activo. El nuestro es hacer que en tu activo hay una experiencia única para cada una de las personas que acudan, ya sea una residencia de estudiantes, ya sea un flex living, ya sea un hotel, ya sea un apart-hotel. Y ese fue el gran desafío, que era esos valores y ese expertise que estaba reconocido en la mente del consumidor, cómo trasladarlo a la mente del profesional.
Estamos hablando de trasladar, Mario, ¿cómo se traslada ese nuevo diseño, esa nueva creatividad a la web corporativa, por ejemplo?
Pues lo primero fue identificar, trasladar esa parte estratégica que se resume en dos conceptos, que es que Leroy Merlin, marca madre, se apalanca sobre una gran idea de marca, que es el home empowerment, ¿no? Que eso hasta ese momento pues había sido y es el motor, ¿no? De la marca, que es la autorrealización, ¿no? De la persona, al usuario que va a Leroy Merlin. O sea, es decir, la idea que como marca servicio, ¿no? Que muy bien lo dicen siempre, al final es empoderar, ¿no? A ese usuario. Y aquí la diferencia es que es en un entorno profesional la idea había que virarla hacia el acompañamiento, ¿no? Como ha dicho Pedro. Y ahí pasábamos. Esa primera idea es cambiar del home empowerment al transforming places together, ¿no? La idea del together es el motor, ¿no? De esta nueva marca. Y luego, por otro lado, hacer un trabajo de tono hacia más empresarial, ¿no? Y ahí lo que se hace es en diferentes assets clave, como pueden ser pues el color, el tipo de imagen, etcétera, elevarlo a un entorno más corporativo, quizás más premium, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como más de servicio empresarial, ¿no? Y ahí pues hay una serie de ajustes, ¿no? Verbales, visuales, el término de acompañar, por ejemplo, a nivel verbal, pues se tangibiliza en utilizar mucho el gerundio, ¿no? El transforming, el acompañando, siempre utilizábamos esta idea, ¿no? Y bueno, y el resto se puede visualizar en el cómo se organiza en la web los servicios, cada titular de cada, ¿no? De cada sección de la web respira esto y bueno, así se hizo, ¿no?
Y Pedro, al final todo esto influye en vuestro cliente, pero ¿cómo ha influido en el posicionamiento desde dentro, digamos, desde Leroy Merlin, en el posicionamiento en el mercado B2B?
Vale, dentro del proyecto nosotros no buscábamos hacer una web transaccional. Es habitualmente cuando hoy todo el mundo está hablando del mundo plataforma, el mundo transaccional. Para eso ya Leroy Merlin ya tiene su plataforma, es una oferta omnicanal actualmente, y nosotros no queríamos que fuera un tema transaccional. Lo que buscábamos era un tema de generación de confianza, ¿vale? Entonces era toda esa idea de cómo yo te voy a acompañar, igual que la tienda te acompaña en tus momentos vitales en cada momento, es decir, desde que eres un joven y te has trasladado y tienes que comprar el flexo para tu residencia universitaria, hasta cuando te independizas de tus padres, cuando te casas o te juntas con una persona y creas tu primer hogar, cuando vienen tus hijos, en todos esos momentos, pues nosotros esa misma idea teníamos que reposicionarla dentro de la web, y lo que queríamos es, yo te voy a acompañar en cada momento de tu vida, porque el cliente tiene distintos momentos. En unas ocasiones está reformando un activo, en otros está edificando un nuevo activo, entonces era acompañarle en cada momento de su momento vital. Y ese mismo concepto fue el que lo trasladábamos. Ese era el tema del acompañamiento. Tú has dicho una palabra que ha salido aquí, que era el transforming, ¿no? Pues la transformación. Todo ese nos llevó en ese momento. Tuvimos, como en todos estos procesos de creación, hay muchísimo de ciencia y mucho de inspiración. Es decir, hay un momento en donde el análisis, que es fundamental, pero hay un momento que te inspira, ¿no? Y hay ese momento en donde surge la magia de la publicidad, y entonces surge la palabra transforming place together. Entonces fue ese momento mágico, después de muchísimas sesiones de trabajo y de posicionamiento, donde surge la magia, porque al final no nos olvidemos, esto va de magia.
Bueno, esta es una pregunta para los dos, porque actualmente todo se mide, incluso un cambio de diseño. De alguna manera siempre hay esos parámetros que medir. ¿Qué respuesta, qué feedback habéis recibido desde las dos partes, digamos, de este proyecto, desde el lanzamiento del nuevo diseño? ¿Qué han respirado los clientes, incluso a nivel interno, ¿no? Vuestra división profesional, digamos, vuestra división de empresas, y también desde la parte de la agencia que ha hecho un trabajo y que también tiene que ver pues cuál es el resultado final, no solamente por la satisfacción más o menos grande del cliente, sino lo que respira, digamos, el mercado, ¿no?
Vale, yo empezaría como diría Tom Cruise, aquello, la película aquella de Show Me the Money, ¿no? Pues al final nosotros hacemos todo esto orientado a la consecución de un negocio, ¿vale? Que al final para nosotros es la clave. Es decir, todo este ejercicio era para tener una mayor notoriedad, para tener una mayor reputación dentro del sector profesional, y esto para mí, que soy un hombre orientado claramente a resultados, era a que nos generara un crecimiento sostenible de nuestro negocio. Nosotros desde que hemos lanzado hemos venido creciendo a ritmos del 30 y 40% desde que se lanzó esta web. Yo creo que ese es el mejor dato que podemos hacer. Esto lo hemos hecho para generar negocio, ¿vale? Todo eso nos ha dado un reconocimiento, una seguridad y una garantía a nuestros clientes, en donde evidentemente para nosotros lo que es importante es una colocación de nuestros productos más emblemáticos y que nuestros clientes nos conozcan por los productos que hace, y eso evidentemente bajo ese espíritu de acompañamiento nos está trayendo unos resultados económicos que para el final, que creo que es el objetivo fundamental cuando una agencia y un cliente trabajan, al final, aparte de pasarlo bien, que eso es muy importante, aparte de compenetrarse, que esto genere resultados económicos, ¿vale? Yo creo claramente en los resultados económicos. La gente ahora habla de niveles de satisfacción con el cliente. Yo os voy a poner un ejemplo, clarísimamente. Un cliente, hace 4 años cuando empezamos prácticamente este proyecto, nos compró en un primer año 30.000 euros. Este año, con este cliente, vamos a facturar cerca de 4 millones. Eso es el mejor grado de satisfacción y de repetición. Nosotros no funcionamos por los famosos índices de satisfacción. Para nosotros, el índice de satisfacción es muy fácil. Si repite contigo, es que está contento.
Es el mejor índice, de satisfacción. Y más si incrementa sus transacciones con vosotros, ¿no?
Eso es al final. Como diría Tom, show me the money, show me the money. Sí.
No, nosotros como agencia, quiero decir, poco tenemos que decir más. Ese es el dato clave a nivel económico. Y luego hay un tema también de captación, bueno, que es un tema también capital en este tipo de negocio, que es el talento, ¿no? Que sobre todo creo que el éxito ahí es poder tener una narrativa y un mensaje que decirle al equipo, ¿no? Que eso muchas veces es complicado, ¿no? Y tener esos mensajes claros, pues bueno, es un indicador de posibles de un buen engagement, ¿no? del equipo y demás. Es verdad que es una realidad compleja, porque el sector es complejo, el sector de las reformas y de la construcción es complicado, pero lo potente que tiene en este caso la unidad de negocio y Leroy Merlin Empresas son las carreras a largo plazo, ¿no? Profesionales. Y ahí Pedro seguro tiene pues bastante que aportar.
Yo cogería un poquito el testigo de lo que Mario me ha hecho el pase. Ni Toni Kroos hace unos pases tan buenos como Mario. Y sí que es verdad, porque al final estamos hablando de reposicionamiento, estamos hablando de web, estamos hablando... Pero lo importante al final de todos los proyectos son las personas. Esto es un elemento capital, el Leroy Merlin, la apuesta clarísima por las personas, por el talento de las personas, por la diversidad en las personas. Hay una apuesta clarísima por el seniority, incluso en un sector como que es tan importante invertir con él. Estos dos valores de la cultura de las personas son claves en el Leroy Merlin. Nosotros tenemos una encuesta de satisfacción. Somos en estos momentos prácticamente la segunda unidad en el mundo con mayor nivel de satisfacción de los colaboradores, y con colaboradores con más de un 70% de satisfacción es muy fácil conseguir los proyectos. Para nosotros, al final, no querría olvidarme en este tema de que estos datos que hemos dicho, este tema de la web, no hubiera conseguido resultados sin cada una de las personas que componen esta unidad de negocio. Entonces, quiero tener un recuerdo especial para cada una de las personas, para cada una de las personas que licitan los proyectos, para cada una de las personas que se ocupan de que la compra sea eficiente, para cada una de las personas que se ocupan están en el día a día en cada uno de los proyectos siguiéndolo para que sea. Porque sin esas personas, esto no valdría.
Y Pedro, ¿cómo ha percibido el cliente este nuevo posicionamiento respecto al gran paraguas del Leroy Merlin? Porque al final hay muchas compañías que tienen sus divisiones, ¿no? Claro. E incluso, bueno, todos conocemos, por ejemplo, en telecomunicaciones, pues las grandes teleoperadoras tienen su parte de residencial, que somos todos como potenciales clientes, y luego siempre esa división de empresas que cada vez se empuja más, porque suele tener también mucho peso a la hora de contar los ingresos, ¿no? de la facturación de la compañía. ¿Cómo habéis vivido esto en Leroy Merlin? ¿Cómo lo percibe ese cliente profesional?
Pues es muy interesante este tema, ¿no? Porque lo primero que se genera es sorpresa. O sea, la primera vez cuando tú te presentas allí... Es, pero vosotros hacéis esto, es decir, esa es para mí la primera reacción que hay, ¿no? Por eso era tan importante tener una web que transmitiera lo que éramos capaces de hacer dentro de este mundo. Entonces, la primera sorpresa. Y la segunda es tranquilidad. Oye, viene a este mundo que habitualmente tiene aquellas etiquetas de las obras nunca se realizan en tiempo, las cosas no son como se dicen. En un mundo que tradicionalmente no es muy riguroso, viene una compañía con una garantía de marca tan potente como Leroy Merlin y va a entrar en este sector. Y entonces a ellos les transmite, primero, reacción, sorpresa, hacéis esto, y segundo, generas una tranquilidad y una confianza de que hay un saber hacer, que en España llevamos haciéndolo desde hace 35 años, que da mucha tranquilidad a los clientes. Y fundamentalmente todos estos tipos de proyectos, lo que la gente necesita es tranquilidad, ¿vale? Porque al final uno de los grandes temas que hay es que cuando tú tienes un hotel, tú tienes una cuenta de resultados, cuando tienes una residencia de estudiantes tienes una tienda de resultados, y tú has hecho un plan de negocio y tiene que empezar a funcionar un día, porque ese es tu plan de negocio. Entonces el lucro cesante es tremendamente importante, y tener una compañía que sea capaz de garantizar la ejecución en plazos, que siga todas las normas, que tenga una protección de las personas y una seguridad de las personas que están implicadas en los proyectos, eso da muchísima tranquilidad a la gente. Nosotros...
Porque, Pedro, perdona que...
No, claro, por supuesto.
Estabas hablando de esos servicios, ¿no? ¿Qué peso tiene la parte de servicios con respecto a la parte de provisión de equipamiento, de materiales?
De productos, vale. Hay un tema, evidentemente, que es totalmente diferente de lo que es la tienda, en donde todavía la parte de la venta de producto directo para el consumidor final es muy importante, aunque hay un crecimiento brutal en la línea de instalaciones, es decir, cada vez más los clientes en la tienda nos demandan que nosotros le instalemos los proyectos. En el caso del B2B, claramente es casi en un 80% esa ejecución de proyectos y en un 20% solo suministro de productos. Es decir, nosotros estamos muy vinculados porque los proyectos pues ya estamos, no solamente estamos suministrando, sino estamos ejecutando. Realmente nuestro motor es la ejecución de proyectos más que el suministro del producto solamente.
Mario, cuando hablábamos del diseño, nos hemos centrado un poco en el tema de esa web corporativa, pero entiendo que ha habido más elementos, porque Leroy Merlin, hasta donde yo conozco, por lo menos, corregirme si me equivoco, tiene su comunicación externa, pero también interna, las redes sociales. Uh-huh. Creo que habéis creado una guía de estilo. ¿Cómo ha sido los diferentes elementos? Porque siempre se habla del 360, pero luego hay que aterrizarlo, ¿no?
¿También? Sí, no, es verdad que nuestro trabajo ha llegado, quiero decir, Leroy Merlin como organización dispone de internamente de un montón de recursos para esto, ¿no? Nosotros en su momento lo que dimos fue unas guías estratégicas, ¿no? Y una serie de ajustes a nivel visual, pues con color, ilustración, tipo de fotografía, ¿no? Como tenía que hacerse. Y la verdad que en ese sentido un poco más. Luego más la parte verbal, ¿no? Que era bastante importante. Y bueno, a partir de ahí nos continuaron ellos, ¿no? En esa implementación.
Pues para terminar, Pedro, te pediría que nos comentes cuáles son, qué planes tenéis para seguir evolucionando la marca en el futuro. Entiendo que no os vais a quedar aquí, ¿no?
Bueno, nosotros seguimos evolucionando. Este mercado es tremendamente, está evolucionando. Cada vez hay nuevas formas de nuevas formas de elegir tú dónde vas a vivir. Hoy de moda, y en Madrid vivimos el boom de los flex living, los co-living, todo este tipo. Hoy la gente está cambiando su compra tradicional de una residencia para toda la vida para ir eligiendo momentos en su vida, en momentos vitales, residencias o estancias mucho más cortas. Hay muchísimas nuevas figuras, los nuevos solteros, la gente que viene a trabajar a Madrid, es decir, y eso va a generar nuevas necesidades, y hay una apuesta clarísima por el mundo del flex living, que para nosotros es uno de los motores que está haciendo crecer la economía de Madrid y de este país.
Pues muchísimas gracias, Pedro Cantarella de Leroy Merlin y Mario Vega de Acute Brand Studio, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en el estudio de directo de Capital Radio. Les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. Se despide Juan Manuel Urraca.
En Capital Radio, La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threat Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Capital Radio. Siente la economía. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, ahora para hablar de un tema bastante distinto. Tenemos aquí en el estudio de directo de Capital Radio Alberto del Sol, director de Growth y Marketing para grandes empresas de Vodafone Business. Bienvenido, Alberto.
Hola, muchas gracias, Juanma.
Bueno, Alberto lidera el área de desarrollo de negocio, de marketing de grandes empresas de Vodafone Business y está respaldado por sus más de 25 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones. Durante la última época ha estado al frente de equipos y estrategias enfocadas en ese segmento corporativo de la unidad de negocio de empresas de esta teleoperadora y impulsando las mejoras del rendimiento comercial y la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, de las que, por supuesto, además de hablar de marketing y comunicación y publicidad, pues ahora nos contará también. Pero para situarnos un poco, Alberto, ¿cómo ha sido la evolución de la compañía y en concreto de esta división que lideras en los últimos años?
Pues fíjate, Juanma, precisamente este año estamos de celebración, celebramos el 25 aniversario de Vodafone Business. ¿Qué significa Vodafone Business dentro de Vodafone, ¿no? Pues somos la unidad de negocio de empresas que ofrece soluciones a las empresas, al mercado empresarial español y de administración pública también. Estamos segmentados y nos dirigimos a las empresas en tres grandes bloques, ¿no? Podemos decir el mercado corporativo y de administración pública, ¿vale? Grandes empresas, IBEX 35 y grandes empresas de este tipo. El mercado de pymes, que aquí en España representa un gran volumen de empresas. Somos un país de pymes y grandes pymes, incluso con proyección internacional y grandes empleadores de España. Y por último, el tercer segmento, que es el segmento también de autónomos y SOHO, que para nosotros son las empresas de menos de 10 empleados, que también representan un gran volumen en España, ¿no? Y ofrecemos los servicios de telecomunicaciones para ellos en distinto ámbito. Hace 25 años, me comentabas cuál era el inicio y cómo hemos evolucionado. Pues ofreciendo soluciones de comunicación de móvil, que como nace Vodafone, en su momento evolucionamos hacia soluciones convergentes con soluciones de conectividad fija, pero a día de hoy hemos evolucionado en función de las necesidades de estas empresas y ofrecemos soluciones de conectividad IoT, soluciones de data centers, de cloud, de seguridad y ahora también muy cercanos a las necesidades de inteligencia artificial y el cómo usan los datos que corren a través de nuestras redes. O sea, al final nos hemos movido de un punto más tecnológico a poder ayudarles a evolucionar en su modelo de negocio y ayudarles a ser más eficientes y más competitivos en cada uno de sus sectores.
Porque está claro, Alberto, que ya no se trata solo de tecnología de comunicaciones puras, como tú decías, o de redes de comunicaciones, se trata de acercarse a ese negocio. ¿Cómo es exactamente esa aproximación de la marca de Vodafone Business a los clientes corporativos y a las empresas en general?
Pues sí, no varía mucho de la aproximación de cualquier empresa a su cliente, ¿no? Al final lo que intentamos trasladar también desde la relación B2B, ¿no? La relación a empresas es la cercanía. Yo creo que es algo vital para todas las empresas estar muy, muy cerca de sus clientes, sobre todo cuando están evolucionando y cuando lo que ofrecemos, lo que está en nuestro portfolio, son soluciones tecnológicas. O sea, cada año, por no decir cada trimestre, está saliendo una nueva tecnología, ahora con la inteligencia artificial, hace unos años el metaverso, que ya casi nadie habla del metaverso, y tenemos que dar respuesta a cómo esas tecnologías los clientes pueden utilizarlas. Oye, ¿cómo va a funcionar el 5G para mí, ¿no? Que soy una empresa de logística o que soy un despacho de abogados, ¿no? Hablábamos hace un rato, ¿no? Pues primero de todo, esa cercanía, muy importante en el mercado B2B, incluso la personalización, ¿vale? Cada empresa es única y aunque las soluciones que podamos ofrecer parezcan genéricas, ¿vale? Una solución de movilidad, una solución de seguridad, una solución de almacenamiento de datos, cada empresa lo utiliza de forma distinta. La criticidad que tienen las comunicaciones en una empresa son distintas en función de que la necesitan. Tenemos empresas que dependen de la conectividad para poder facturar. Imagínate una cadena que tiene retail y que su conectividad falla, puede dejar de facturar. Ha habido casos en los que empresas en el Black Friday, pues su página web se ha caído y no ha podido facturar en uno de los momentos donde hacen pues la mayor facturación del año, ¿no? Todo eso corre bajo tu red y lo tienes que asegurizar y le tienes que dar esa garantía, ¿no? Con lo cual, la personalización a la hora de ofrecer una solución tecnológica es muy importante, ¿no? Y por último diría que ese acompañamiento continuo. Algo de lo que yo creo que podemos estar orgullosos es que los clientes cada vez más nos ven no como un proveedor de servicios o de productos, sino como un partner tecnológico. Cada vez más recurren a nosotros para mostrarnos sus inquietudes, sus necesidades y que les ayudamos a ver cómo la tecnología puede ayudarles a darles solución, ¿no?
Por ahí va mi siguiente pregunta. Alberto, ¿qué demanda exactamente este tipo de cliente? Ya sé que no es lo mismo un autónomo que una empresa del IBEX 35, uh-huh. pero en general, las empresas en España, ¿qué os están demandando a Vodafone Business para cubrir, digamos, sus necesidades en este tipo de tecnología?
A mí me gustaría verlo desde la perspectiva de la innovación, pero no siempre es así, te soy sincero. Nos vienen básicamente con tres necesidades, ¿no? Al final, cuando buscan la tecnología, están buscando eficiencia, es decir, oye, yo para hacer cierto tipo de cosa, ahora empleo este tiempo, me estoy gastando este dinero y creo que la tecnología me puede ayudar. Con una pequeña inversión lo puedo hacer en menos tiempo, puedo escalar de forma mucho mejor, con lo cual un motivo de eficiencia. Otro es la reducción de costes, muy ligada también a la anterior. La tecnología bien utilizada te va a poder hacer reducir costes, hacer las cosas de determinada manera. Pues a través de la tecnología te va a permitir hacerlo probablemente más, de forma más económica. Y esos dos puntos de vista son muy fáciles de ver en la P&L de una empresa, porque en el momento que pones ese modelo o esa infraestructura o esa solución tecnológica, el financiero de tu empresa te lo va a probar, porque va a ver que tiene un ROI relativamente corto, ¿vale? Y estamos hablando incluso en soluciones por debajo de un año, que es bastante. Entonces esas soluciones suelen correr rápido dentro de la empresa. Eficiencia y reducción de costes. El tercer elemento es la competitividad, ¿no? Quiero ser más competitivo que en mi sector que el resto de empresas con las que compito. A mí son los proyectos que más me gustan, que son las de utilizar la tecnología para innovar. Y aquí normalmente hay empresas que sabemos que son líderes. Cuando como consumidores hacemos la compra en un supermercado, vemos que en la tienda online que tienen unos retailers no es igual a las otras, incluso los ritmos de adopción de la tecnología digital es distinta, ¿no? Pero como consumidores vemos qué empresas a las que acudimos están más digitalizadas que otras, ¿no? Muchas han dado el paso para diferenciarse y al final el rédito no lo ven tanto en el ahorro, sino en esa cuota de mercado que van adquiriendo y van abriendo esa brecha, ¿no? Con lo cual este tercer elemento, que es buscar innovación, buscar diferenciación, experiencia de cliente y el ser diferentes en su mercado, son proyectos que también nos piden ayuda.
Y eso es desde la parte de la demanda del cliente, pero ¿qué valor diferencial aporta Vodafone Business al cliente empresa, sobre todo teniendo en cuenta la competitividad que hay, porque cada vez hay más jugadores en este campo?
Sí, lo cierto es que en España se da una circunstancia que no se da en otros países europeos. O sea, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones muy sólida a nivel de redes. Estamos los tres grandes operadores europeos, está Vodafone, está Telefónica y está Orange. Somos tres grandes grupos de telecomunicaciones, los grupos más grandes de telecomunicaciones europeos, que no se dan en otros países, o sea, que estén los tres grandes. Y además con inversión en red, como como hemos hecho, ¿no? Esa infraestructura, bueno, pues es un activo que es del que se pueden, bueno, nos beneficiamos como consumidores. Sabemos que, bueno, pues el despliegue de fibra que llega hasta los hogares no es un despliegue que esté llegando al mismo ritmo en otros países, o incluso la cobertura móvil, y ahora con el 5G, que tenemos una cobertura bastante amplia, en 2 años que llevamos desplegando 5G, es un valor, ¿no? Desde Vodafone sabemos que como operador móvil y aunque estoy hablando de servicios, nuestro fuerte debe ser la infraestructura, y eso es un elemento diferencial, seguir invirtiendo en esa infraestructura, siendo eficiente. O sea, ahora mismo llegamos en un momento en que tampoco es necesario que todos los operadores desplieguen al mismo ritmo. De hecho, estamos provocando en el mercado llegar a, bueno, pues a ciertos acuerdos con nuestros competidores, porque creemos que es eficiente para los tres que compartamos redes o que busquemos modelos de eficiencia de esa red. No es necesario invertir lo mismo en los tres, sino compartir, ¿vale? ¿Para qué va a llegar una fibra de tres operadores distintos a tu casa si llegando una al final vas a contratar un operador? Porque esto no va a permitir que ese ahorro en inversión poder llevarlo a un mejor servicio en la parte de cliente y una mejor experiencia de cliente, que yo creo que al final es algo que también tenemos que mantener, ¿no? Con lo cual, el valor diferencial del operador, para nosotros la infraestructura es vital, y a partir de aquí, quizá en el mercado B2B, lo que te comentaba, ¿no? Buscar esa personalización en el cliente y ese servicio para realmente consolidar la figura del partner. Ganamos clientes probablemente por el servicio y por la innovación, pero el cliente tiene que renovar tu servicio en algún momento. El cliente empresarial, y luego hablaremos si queréis un poco más, no se mueve tanto por el precio, ¿vale? Busca una relación calidad-precio interesante, pero el precio no tiene tanto valor. La empresa busca calidad del servicio, que lo que le has prometido en el momento de la contratación lo puedas cumplir, y sobre todo que cuando tiene un problema, porque sabe que al final las cosas pueden fallar, estés ahí respondiendo en el tiempo adecuado y al final dando una solución, ¿no? Yo lo hablo mucho con los equipos operativos, que incidencias el cliente sabe que va a haber, porque los sistemas son complejos y bueno, pues al final puede haber algún problema. Pero ese problema lo tienes que convertir en una oportunidad, porque si el cliente sabe que estás ahí y respondes adecuadamente y te encargas de resolverlo y durante la incidencia le mantienes informado de cómo evoluciona, el cliente va a saber que eres importante, o sea, que es importante para ti y al final se mantiene. Con lo cual el nivel de servicio y el acompañarle, incluso en esos momentos difíciles, va a permitir que cuando llegue la renovación se pueda acordar de ellos y el precio pase, si quieres, a un segundo nivel, ¿no? Un responsable, un CIO o un CISO ahora de seguridad tiene mucha responsabilidad dentro de una empresa. No se van a jugar a cambiar de su proveedor si le estás dando un bien servicio. Al final está su puesto por detrás. Yo hablo mucho. El que contrata en una empresa, que a veces no lo personalizamos tanto como en un cliente particular, es una persona. Entonces tienes que saber también cuáles son sus necesidades en cierto modo en la empresa y tienes que facilitarle las cosas, ¿vale? En esa medida también te va a valorar más como proveedor.
Hablábamos antes de entrar en directo que siempre habéis ofrecido servicios de telecomunicaciones, luego equipos de telefonía. Todos recordamos la época en la que se regalaban los móviles por contratar una línea, luego de redes, informáticos. ¿Cómo está en estos momentos la oferta de equipamiento de cara a los clientes y qué tendencias ves de futuro? Por supuesto, desde la perspectiva de business to business, de empresa.
Pues ha evolucionado mucho, Juanma. Fíjate, desde los mismos servicios de comunicación móvil y acceso fijo, ¿no?, de redes privadas. Por ejemplo, en el mundo de las redes privadas de conectividad de sedes, ¿vale?, los grandes accesos y las redes privadas que tienen las empresas para securitar su información, hay soluciones que evolucionan en seguridad. Hablamos desde IWANT, redes definidas por software que incorporan una capa de seguridad que permiten al cliente empresarial hacer un uso mucho más eficiente de sus redes. No se trata de conectividades con un caudal de tráfico, sino que pueden gestionar cómo ese caudal, priorizando cierto tipo de tráfico, ¿no? Si en un momento dado le quieren dar a una conectividad de negocio que es mucho más crítica, prioridad, la información que va por la misma fibra tendrá esa prioridad. Eso las redes ahora lo pueden permitir, ¿no? Entonces, Estamos ofreciendo servicios de seguridad sobre las comunicaciones, ¿vale? Además de firewalls. Hay mucha inquietud también en el cómo se almacena el dato. Se habla mucho de redes públicas, redes privadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el cliente ya no tiene que invertir tanto en infraestructura de servidores de almacenamiento, sino que hay soluciones públicas como la que puede ofrecer un Microsoft Azure o Google Cloud o el mismo Amazon Web Service, con soluciones que combinadas estratégicamente con soluciones de data center propio, del cual Vodafone también ofrece a sus clientes, se convierte en una cloud híbrida que le permite al cliente tener securizada toda esta información, ¿no? Con lo cual, soluciones de almacenamiento de datos, la parte de IoT que te comentaba, de esa recogida de datos, que antes quizá era muy caro porque sensorizar elementos, el mismo sensor o la misma comunicación era muy cara, pero que a día de hoy está muy democratizado, y coger un dato de cualquier elemento, pues en una fábrica o incluso, si no vamos al sector agro, el tener sensores en una planta de producción, saber cuál es la humedad del agua. Hemos trabajado con algunos, bueno, el sector vinicultor, con alguna bodega, recoger datos de cuál es la calinidad, cuál es la humedad, cuál es el momento adecuado para recoger la uva en la vid, ya empieza a tener un retorno positivo. Ya no es caro sensorizar esos elementos, con lo cual ahí también estamos evolucionando. Como te decía, nuestro interlocutor en la casa del cliente ya no es el CIO, el que contrataba las comunicaciones. Cada vez más nos encontramos hablando con los responsables de desarrollo de negocio, con el responsable de marketing, con otro tipo de responsables que ven la tecnología como un habilitador. El CMO cada vez más sabe de tecnología y cómo puede ayudarle para llegar a ese cliente de una mejor forma, con una mejor experiencia. Cómo el producto también lo puede promocionar mejor si lleva incorporado pues un elemento de tecnología, recibir feedback del cliente. O sea, al final mucha capa dentro del equipo directivo de una empresa tiene en cuenta la tecnología, y nos encontramos hablando con ellos en estas sesiones de co-creación para ver cómo cubrir sus necesidades.
Vamos a ir ya con el marketing y la publicidad. Alberto, ¿cómo hacéis el marketing? ¿Qué tipo de acciones de marketing hacéis y cuáles vais a poner en marcha en los próximos meses? Si nos puedes contar un poco.
Pues,
porque estamos hablando de marketing para empresas, no para usuario final, que sí. Pues todos vemos vuestras campañas, ¿no? de marca.
Pues en el marketing como empresa vamos, a mí me gusta, en grandes empresas me gusta ir mucho en el one to one, ¿vale? Pero bien es cierto que nos seguimos apoyando en medios digitales. A mí me gusta hacer mucho caso de éxito de cliente que se ha atrevido en esa parte de innovación a utilizar una tecnología como el 5G, creando una red privada móvil virtual para tener controlada. Una red privada móvil virtual es crear tu propia red móvil para ti, para tu campus, para tu empresa, pues en una universidad, en un centro sanitario, donde tienes una red móvil exclusivamente para ti, donde solamente se conectan los elementos que tú quieres, la conectividad totalmente securizada. Eso las redes 5G lo pueden hacer a día de hoy, y hay empresas que están viendo ya esa evolución, ¿no? Entonces, esos casos de éxito que a día de hoy son incipientes en esta nueva tecnología, me gusta poder ir al cliente que cuente cómo ha sido el proceso de poder incorporarlo y qué beneficios está viendo. Con lo cual, utilizamos estos formatos de vídeo, estos testimoniales, casos de éxito, para exponerlo a otros clientes y que el propio cliente, que yo creo que es un elemento que en el B2B funciona mejor que si tú ofreces tu producto, pues lo utilizas, ¿no? Y luego viralizarlo. Tenemos un canal de YouTube y LinkedIn y en el que lo utilizamos, ¿no? También nos sirve para formación interna, porque nosotros tenemos un equipo de comerciales en grandes cuentas, que es el segmento que yo dirijo. Tenemos un equipo de venta directa que tiene asignado sus cuentas, y muchas veces estos casos de éxito nos permiten también que esa venta directa conozca qué están haciendo otros compañeros y qué soluciones ofrecerá a sus clientes, ¿no? Ese es uno de los elementos que utilizamos, ¿no? A mí me gustan también mucho los webinars a la hora de poder explicar cómo nuestros productos pueden ayudar a securizar, con lo cual es un elemento que también utilizamos. Tenemos un canal de webinars que convocamos a clientes que creemos que pueden ser potenciales usuarios de esta nueva tecnología que estamos incorporando, de un nuevo producto, y también utilizamos esos webinars. Luego hacemos seguimiento de los leads, de gente que se ha conectado y viendo cuál es su interés. Hacemos sesiones más personalizadas en un espacio que tenemos, que es el Innovation Lab, donde hacemos foros de clientes, por ejemplo, una temática o en un en una vertical concreta y vemos qué necesidades tienen. Solemos crear luego white papers que también dinamizamos para que la información recogida en esos foros con ese sector, decimos recientemente uno de inteligencia artificial, pues el qué demanda realmente cada ese vertical, por ejemplo, de esa inteligencia artificial, con lo cual el uso de white papers para dar a conocer lo que demanda un sector y el cómo la tecnología les ayuda, también yo creo que es un elemento muy interesante. Al final es crear elementos un poco asíncronos, ¿vale? Tanto el caso de éxito, un webinar que lo puedes ver después, o un white paper que lo puedes leer en cualquier otro momento, bueno, que pueda estar disponible en tanto en tu web como en redes sociales para poder descargarlo. Luego hacemos eventos y participamos también de eventos directivos, intentamos estar en ferias. Nos viene ahora una que es nuestra feria por antonomasia, que es el Mobile World Congress.
El Mobile, ahí estaremos.
En mes y medio.
En Barcelona, sí.
Y mostramos toda la tecnología. Este año el Mobile va a rodar mucho alrededor de la inteligencia artificial y el cómo utilizar esos datos que todos almacenamos, ¿no? Y que el dato realmente se sirva para poder automatizar y poder hacer más eficientes los procesos de una empresa.
Alberto, te quería preguntar por una parte. Has mencionado pues los diferentes canales digitales que utilizáis, también el vídeo en vuestra comunicación. ¿Utilizáis influencers?
Sí, los hemos utilizado. Normalmente suelen llegar muy bien porque hay... Bueno, al final tienes que estar donde está la audiencia, ¿no? Y un influencer bien posicionado te hace llegar su mensaje. Tienes un elemento de credibilidad, porque al final sabes, la audiencia no, vale, no es tonta, sabe que efectivamente cuando un influencer está promocionando un producto, pues hay un acuerdo por detrás. Pero es verdad que los influencers se guardan muy bien de promocionar aquello que realmente va con su estilo o realmente creen en ello. Entonces eso limita bastante. Los hemos utilizado para poder llegar a esa audiencia, sobre todo en el mercado PYME y en el mercado SOHO, los hemos utilizado. En el caso, por ejemplo, de mercado de consumo, habréis visto las campañas que estamos lanzando, bueno, que hemos lanzado recientemente con Maribel Verdú y José Coronado, por ejemplo, para hacer llegar esa nueva Vodafone mucho más cercana al cliente, mucho más ágil, mucho mejor posicionada en precio que a lo mejor estábamos hace unos años, ¿no? Entonces, para nosotros sigue siendo un valor importante que bien manejado y bien analizado puede hacer llegar muy bien el mensaje a tu audiencia, incluso en el B2B, que parece que el contar con influencers quizá no se haya extendido tanto.
Bueno, te tengo que preguntar por los medios convencionales. Ya sé que a veces cuando se habla de business to business es difícil, pero la televisión está ahí. Es verdad que vosotros la utilizáis para todo lo que es el mercado residencial, para el gran consumo. Ha explotado la CTV, la famosa televisión conectada, radio, exterior, prensa. ¿Qué hacéis en esos medios?
A ver, por ejemplo, el mix de medios general... siempre intentamos utilizar un enfoque 360, porque cuando lanzas una campaña específica, nosotros ahora con los 25 años lo vamos a intentar hacer así, utilizamos digital, siempre ya está ahí de base, o sea, en digital tienes que barrer, porque si contamos el tiempo que pasamos todos en un medio digital, pues al final impactos vas a tener. Fijaros, en medio de radio y vuestro hermano, que es el podcast del cual... ha tenido unos crecimientos increíbles, exponenciales en los últimos años. Todos somos usuarios de podcast y lo bueno de ello es que puede por temática y demás estar ahí, y es un medio que utilizamos como parte de ese combinado digital de medios, pero utilizamos también medios convencionales, ¿no? Plataformas digitales de televisión, radio, exterior también hemos utilizado. Nos gusta, por ejemplo, utilizar medios de transporte donde normalmente está el business, ¿no? Pues en aeropuerto, en AVE, también hemos estado en estos elementos y estamos analizando también estar en los 25 años, ¿no? Pero al final tienes que buscar un equilibrio entre el mundo digital y el mundo, si quieres, de medio más tradicional, ¿no?
Te quería preguntar, nos quedan menos de tres minutos, por tendencias de futuro. ¿Qué podremos ver a medio y largo plazo en vuestra oferta y en el mercado en general, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto de las telecomunicaciones y de todos los servicios que tenéis alrededor, que ofrecéis las teleoperadoras alrededor?
Yo creo que, y comentando un poco y ya finalizando, si quieres, la entrevista, que el operador móvil dentro de la empresa ha pasado de ser un mero proveedor de producto a ser realmente un partner tecnológico. Y nos lo hemos ganado, yo creo, desde el punto de vista de que hemos estado ahí dando ese servicio básico de comunicación, y se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, cómo mantuvimos el servicio y fue vital para hacerlo, a ser ese partner tecnológico que mucho más allá de la comunicación puedan necesitar. A día de hoy mucha preocupación por la seguridad, ¿vale? Estamos viendo ataques de seguridad tanto a grandes empresas como a PYME. Mientras en una gran empresa hay recursos suficientes para poder probablemente salir del bache, en una PYME un ataque de seguridad puede provocar que tengas que cerrar la empresa si no das una respuesta realmente o no te has securizado antes. Y aquí estamos viendo un cambio de tendencia. Normalmente las empresas se preocupaban de securizar sus datos, su red, su página web cuando habían tenido un ataque. A día de hoy están invirtiendo para que no les pase, ¿vale? Entonces esa concienciación es importante. Entonces vamos a ver mucha demanda en este servicio y nosotros vamos a estar ahí para poder ofrecérsela. El cómo ofrecer 5G y soluciones de IoT para poder ser mucho más eficientes. Y algo de lo que no hemos hablado es el cómo hacer a cada empleado mucho más eficiente. El cómo puede conectarse a cualquier dato que pueda necesitar de su empresa, independientemente de donde esté, con las mismas garantías de seguridad que si estuviera en la red privada de su oficina. Esto también es importante y aquí hay soluciones que, bueno, toda la gama de soluciones de comunicación unificada, acceso a la red a la nube con seguridad, y también las empresas, sin quitar esa flexibilidad y agilidad al empleado, al trabajador, están pidiéndonos que les demos este tipo de soluciones. Entonces, veremos cómo evolucionamos en todo este portfolio.
No hemos hablado, Alberto, mucho, aunque sí lo has mencionado, de la IA, que entiendo que también, bueno, vuestra oferta de servicios se verá modificada. Tenemos 10 segundos.
Pues en la IA nosotros somos habilitadores. La IA necesita de datos, necesita de conectividad, y evidentemente vamos a estar ahí para dar respuesta.
Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista, que podría haber durado otro programa entero, con Alberto del Sol, director de Growth y Marketing para grandes empresas de Vodafone Business. A todos ustedes les espero el próximo viernes con el especial del sector energético. Se despide Juan Manuel Urraca.
Capital Radio.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid. 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuguare. Reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana, aquí en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.